Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 6 minutos hasta la 1. Aquí nos quedamos en Onda Madrid, todo el equipo de los 10 del Buenos Días Madrid, trabajando mucho y de paso jugando también. Con un ojillo trabajamos y con el otro jugamos al juego de agudeza visual que cada mañana Carlos Honorato sube a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Eso es. Y hoy hay pique, como todos los días. Es que esto es un no parar.
Quiero ser la alfombra de tu cuarto.
Vaya.
Quiero ser la alfombra de tu cuarto.
Muy bien.
Para que
gente
me pisotees.
Tiene aspiraciones curiosas.
Para que me pisotees. ¿Qué nivel de entrega?
Sí.
Bueno, yo explico. En @buenosdiasom, en nuestro Twitter, hemos puesto nuestro reto. Hay que fijarse en una imagen de una especie de cerillas de color verde.
Sí, muy bien.
Pero que no son cerillas. Es césped, como dice esta canción. No, no. Esta canción dice que es una alfombra. Alfombra, planta carnívora o césped.
¿Y cómo van las votaciones?
Pues verás, el césped que estaba con el 8% está ahora con el 25%.
Bueno.
Ha subido, vamos.
Bien.
Como el precio del césped, igual.
Sí.
La planta carnívora, que partía de un 38%, ahora ha bajado al 29%. Y la alfombra está y sigue liderando. Ha bajado un poquito, del 54% al 46%.
Sigue teniendo una ventaja
sigue
notable.
Sigue teniendo, pero van ahí entrando, votando y, oye, no sé si esto acabará así o habrá vuelco.
Bueno, pues lo sabremos en 47 minutos
eso
aproximadamente,
es.
Que es cuando nos vas a contar cuál es la respuesta acertada.
Sí, contaré la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad.
Y veremos si la mayor parte de los oyentes acierta o no acierta.
Es el juego, es el reto de todos los días.
Venga, pues hasta entonces,
hasta
Carlos.
Luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Y desde primera hora de la mañana estamos muy atentos a esa convocatoria de manifestación o de protesta de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera. Comenzaban su huelga a las 12 de la noche pasada y ahora se están manifestando, salían de la Plaza de Atocha a las 10 de la mañana. Vamos a saber hacia, o mejor dicho, hacia dónde van. Sabemos que van a nuevos ministerios, al Ministerio de Transporte. Pero vamos a saber en qué punto de ese recorrido están. Gloria Talavera, cuéntanos.
Acabamos de pasar por el puente de Rubén Darío, así que estamos ya enfilando la mitad de la Castellana. Todavía queda recorrido, como tú decías, casi 2 horas de marcha, con muchos transportistas llegados desde todos los puntos de España. Es el caso de Javier, desde Granada toda la vida, sacándose, dice, esas pesetas y esos sueldos, ¿no?, con su camión, pero cada vez lo veis más difícil. ¿Por qué estáis aquí?
Vamos, estamos reivindicando, pues, a una ley que salió hace 3 meses y no están cumpliendo el gobierno, nos están engañando y ya está la cosa muy mal. El transporte está peor que nunca y yo pienso que no se puede trabajar más a pérdidas porque todos los meses estás tirando de tu ahorro y vamos al holocausto, vamos.
¿Qué decía esa ley, por cierto, la que se aprobó en agosto, para que los oyentes entiendan por qué habéis vuelto a salir a las calles?
Hombre, esa ley lo que hace es que se trabaje a costo, y nosotros estamos muy por debajo del precio del coste del kilómetro. Estamos trabajando a precios de 80 céntimos, 90 céntimos, cuando el precio del kilómetro tiene que estar a 1,52. Yo tengo un tráiler y en mi sector.
Decíais vosotros que además os dieron subvenciones que tampoco se habían pedido por parte de la plataforma, 1.250 euros, sí, que ya se han quedado atrás.
Pues ya ves, eso, pagando con un camión unos 6 o 7 mil euros de gasoil, eso no sirve para nada. Además que no pedimos subvenciones, lo único que pedimos es que los cargadores paguen un precio justo por los portes. Aparte que las agencias intermediarias no se lleven tantas comisiones como se están llevando.
6.000, 7.000 euros al mes de combustible es lo que calculáis que se consume.
Yo particularmente tengo uno solo, autónomo, y haciendo unos 12-13 mil kilómetros vengo gastando eso, 6-7 mil euros.
Las ayudas al combustible del gobierno ya se quedan atrás porque también han subido mucho los precios.
Bueno, también tenemos una ayuda que son 5 céntimos del céntimo sanitario, pero que ahora mismo yo he hecho gasoil en mi camión y me cuesta unos 60, unos 65.
También hacéis cálculos de cuántos cuesta, ¿no?, tener que comprar un camión que tenéis que renovar, evidentemente, cada cierto tiempo, 5, 10 años, no duran más.
Exacto. Particularmente yo estoy aguantando mi camión, ya tiene 10 años, ya no lleva el mismo consumo que cuando era nuevo y todo el que diga que un camión gasta 29-30 litros es mentira. Un camión de carga general con 24 toneladas suele gastar 34-35 litros.
Javier, al final de mes, cuando hacéis las cuentas, ¿qué pensáis?
Vamos a ver, cuando quitas cuentas te llevas a tu casa un sueldo de entre 1.000 euros, 500 euros, depende, porque el mes que tienes que poner algún tipo de rueda, alguna avería, cambiar aceite y toda esa historia, no te llevan nada.
Javier, pues uno de los transportistas Eli que ha viajado desde Granada para estar hoy aquí en Madrid. Nos quedan todavía unos cuantos kilómetros para llegar a nuevos ministerios. Bueno, ya lo vemos al fondo, ya nos queda menos. ¿Qué esperáis después de que se lea el manifiesto, que os reciba alguien?
Hombre, lo único que esperamos es que la ministra recapacite y ponga lo que tenga que poner en su ministerio para que simplemente la ley que sacó en su tiempo se cumpla, si no pedimos nada más que una ley. Lo mismo que cuando sacó de que cumplamos la ley de los tacógrafos, si tú te pasas de conducción, si te paran te denuncian. O si te pasas de peso, si te paran te denuncian. Entonces, lo mismo que ha sacado una ley, ¿por qué no hace que la cumplan?
Muchísimas gracias, Javier. Como decíamos, Eli, aquí siguen centenares de transportistas realizando esta marcha a pie. Ya vemos muy al fondo, pero todavía nos falta un poco de recorrido, esos nuevos ministerios. Allí será el punto final de esta protesta, donde Manuel Hernández, el portavoz de esta Plataforma Nacional de Transporte, leerá ese comunicado, ese manifiesto.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a esa llegada. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Dijo la Mazopa, bueno, que reconocía a Osir como la reencarnación de la Mayese.
Fue cuando él me dice, ¿tú me darías a tu hijo para que yo lo educara? Y yo dije, of course. No había otra opción, quiero decir, pero ¿cómo voy a...? Ni siquiera lo tengo que pensar, ni siquiera lo había consultado con Paco, nada, o sea...
Y ostras, ¿esto? ¿Y por qué?
Cuando yo era pequeño, el sentimiento de abandono era muy fuerte. Que ellos no han dedicado tiempo a mí. Me sentí abandonado. Don't you know, talking about a
revolution sounds. Fue en el año 1986 cuando un bebé de la Alpujarra fue reconocido como la reencarnación de Lama Yese. Yo creo que los que teníamos cierta capacidad de conocimiento en aquellos años recordamos aquello perfectamente. Aquel bebé de 18 meses se convirtió en protagonista de revistas, de periódicos, de noticias. Él y sus padres, María y el papá, que se llamaba, en este momento no me acuerdo, pero bueno, ahí los tenemos. Después dejamos de saber de él nada, hasta que ahora aparece un documental, una serie documental de título Osel, que podemos ver en HBO y que está dirigida por Lucas Figueroa, que contextualiza por primera vez la impactante biografía de este niño que vivió en un monasterio hasta los 18 años, momento en el que decide salir de él y marcharse a conocer el mundo, ni más ni menos que desde Ibiza. Bueno, tenemos con nosotros al director de esta serie, que es Lucas Figueroa. Lucas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y está también con nosotros Osel, Ita, Osel, que se me había olvidado el nombre de tu padre, Paco. Sí, buenos Paco. Días, Osel.
Buenos días.
¿Qué tal? Voy a empezar un poquito con Lucas en primer lugar, porque creo, Lucas, que tú conoces la historia de Osel a través de la biografía de su madre. Ella escribió un libro biográfico y tú conectas con él y automáticamente te pones a buscar a los personajes que aparecen en ese libro prácticamente por todo el mundo, ¿no?
Sí, fue así tal cual lo describes. La cola del cometa es el libro de María, que explica perfectamente toda la historia, y me causó tanta curiosidad que empecé por San Francisco, donde vivía en la Mayese, en Estados Unidos, y así empecé un poco el recorrido hasta que conocen, hicimos juntos esta serie.
Bueno, ¿en qué momento conoces a Osel?
A Osel nos conocimos al final, que yo llevaba ya 2 años y pico en esta travesía y por el mundo conociendo a toda esta gente, y un día me llamó él. Tenés que tener en cuenta que Osel, por decisión propia, o sea, desapareció de todos los medios y era imposible localizarle. O sea que fue la única forma es que te localizara él.
Osel, ¿cómo localizas tú a Lucas? ¿Cómo te enteras de que existe Lucas, de que está haciendo este trabajo sobre la biografía de tu madre, y cómo te pones en contacto con él?
Bueno, él empezó, creo que viajó a California a hacer entrevistas en California, y ya con la primera entrevista ya me había enterado yo que estaba haciendo entrevistas.
Sí.
También mi madre me contó con mucha ilusión todo, pues un poco eso del libro y tal, y luego también fue a Ibiza, estuvo haciendo entrevistas a mis hermanos. Y bueno, a mí me iban contando cosas y claro, a los 2 años pues ya decidí llamarle porque creo que esta es la persona correcta para contar mi historia.
Claro, y algo tendré que decir yo, me imagino que pensaste en todo esto que le está recopilando. Oye, Osel, nosotros te conocimos siendo prácticamente un bebé, ¿no? Cuando te hicieron aquellas pruebas para ver si eras o no la reencarnación de Lama Yese, tu historia ocupó portadas de revistas, reportajes, etcétera, etcétera. Y te vimos crecer. Y yo creo que te perdimos un poco ya la pista cuando tenías como 6 o 7 años. Ese niño estaba ya en su monasterio, era la reencarnación de un lama, te perdimos la pista y de pronto te reencontramos con 37 años sabiendo que con 18 dejaste el monasterio. ¿Qué hiciste de los 18 años hasta ahora?
Bueno, cuando me fui con 18 años, lo más importante para mí era estudiar y tener un nivel académico en Occidente. Entonces empecé a hacer un bachillerato en Madrid, que no me salió muy bien, porque me costaba al no tener ningún conocimiento de vivir solo en un piso y hacer las compras, cocinar, todas estas cosas que no tenía costumbre, pues me costaba mucho, y encima tenía que estudiar solo, porque iba a clases con algún profesor. Contratado que me ponía a nivel para el examen, me costó mucho. Entonces al final me fui a Canadá a estudiar ahí en inglés y bueno, y a partir de ahí estuve estudiando varios años y luego ya me volví a España a estudiar cine. Después de trabajar en el cine 6 meses en Italia, ahí ya me motivó mucho ponerme a estudiar esto.
O sea, me imagino que el choque con lo que es el mundo real de un chico que se ha pasado 18 años metido en un monasterio donde creo que no podías hacer deporte, no podías ver películas, no podías comer solo, es decir, acompañado con otra persona, donde eras de alguna manera venerado como la reencarnación de un lama, el choque con el mundo real tuvo que ser tremendo.
Sí, bueno, tienes que entender que la tradición del turku, del reencarnado, es bastante feudal y antiguo. Y entonces la meta básicamente de aislar al reencarnado de esa manera es para que no le influencie a nadie.
Ya.
¿Vale? Entonces es correcto que los primeros 2 años comía solo. Más adelante ya, cuando llegó mi padre, pues ya me integré con toda la comunidad de la casa y ya comía con la comunidad. Y también es cierto que el deporte y las películas, la música, todo estaba prohibido. Pero claro, siendo un rebelde, el contrabando para mí era algo muy exquisito.
O sea, ¿qué te dijeron en el monasterio cuando cumpliste los 18 años y dijiste, pues mira, que casi que yo me marcho de aquí?
No, me fui con 17, antes, un par de meses antes de cumplir los 18. Y entonces cuando llegué a Ibiza y sí, cuando cumplí los 18, ya al mes me dijeron, oye, ¿cuándo vas a venir? Y ya les contesté, ya les dije que no volvía, que yo tenía 18 y que tenía mayor de edad.
Yo creo que esta pregunta te la habrán hecho miles de veces, Sosel. ¿Eres realmente la reencarnación de un lama?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo confío en su santidad Dalai Lama y es la decisión que tomó porque es mi maestro y lo amo mucho. Mm. Tengo total confianza en él. Pero es que al final tampoco es que me vaya a cambiar mucho porque yo voy a intentar ser mejor persona cada día. Igualmente, sea lama o no, sea reencarnado o no, me da igual. El tema también es de que todos somos reencarnados de alguien. Eso dice la filosofía budista, ¿no? Que todos hemos sido madres de todos, porque el alma no tiene principio ni final, entonces hemos estado reencarnándonos en samsara durante infinito tiempo. Esa es la teoría.
Entiendo, Osel, que tú sigues siendo budista.
¿Disculpa?
Entiendo que sigues siendo budista.
A ver, yo me gusta estudiar el budismo, la filosofía budista y entenderla mejor, pero yo no me considero budista.
Ya. Yeah. ¿Te consideras quizá un estudioso de la filosofía en la sí, que te criaste, pero no un creyente, digamos?
No, bueno, ni creo ni dejo de creer. O sea que para mí las cosas son más simples que eso. Yo intento tener un corazón cálido y observar cómo me relaciono con la gente al día a día, intentar mejorar mi actitud, ¿sabes? Teniendo una perspectiva más positiva y ya está.
Lucas, que sigues por ahí, el director de esta serie documental que, repito, podemos ver en HBO Max, que es Osel. La idea que tú te habías hecho de Osel y la realidad que te has encontrado después de conocerle, ¿coinciden o te has llevado alguna sorpresa con él?
No, o sea, nunca tuve ni prejuicio ni expectativa. Generalmente todos los proyectos los encargo un poco de la misma manera. Entonces, no, al arrancar así no hay espacio a la sorpresa, sino un poco a la entrega que vas teniendo en todo el proceso, ¿no? O sea, para mí es como una aventura. Estuvimos 5 años en este viaje. Entonces, es como un viaje, ¿no? De una búsqueda de un tesoro donde vas descubriendo cosas, pero nunca con un prejuicio.
Osel, tú ahora tienes 37 años, llevas ya unos cuantos fuera del monasterio, aunque creo que has seguido manteniendo una relación con quienes te criaron a la hora de la verdad. ¿Eres padre de un hijo de cuántos años?
Sí, mi hijo tiene 5 años ahora.
Cinco años. ¿Cómo le vas a explicar toda la historia que has vivido? Porque llegará un momento en que él te lo preguntará y te preguntará exactamente lo mismo que te estamos preguntando nosotros. Papá, sí, ¿tú eres la reencarnación de un lama? ¿Por qué viviste en un monasterio hasta que tuviste 18 años? Claro, te hará todo ese tipo de preguntas.
Efectivamente. No, ya con 3 años ya lo sabía, ya se lo había contado. Porque ya había visto imágenes. Claro, el budismo también es algo bastante presente en mi vida, porque mi primer idioma es tibetano, como cultura, ¿vale? Soy tibetano en gran parte, y entonces es parte de su patrimonio, y es algo que él ya conocía con 3 añitos. Ahora con 5, claro, más claro todavía. Una vez que vio la serie, pues ya las cosas están más claras. Pero para él es algo totalmente normal, no es nada fuera de lo normal. Un poco como lo que me pasaba a mí de pequeño.
Ya, claro.
Que no, sí.
Claro, no, te iba a preguntar, tus padres te dejaron en el monasterio siendo muy pequeño, creo que tenías 1 año y medio, más o menos, o sea que tú no fuiste seguramente consciente en ese momento de que tu vida era completamente diferente al resto de los niños, incluidos tus hermanos, ¿no? Porque ya te criaste ahí.
Sí, bueno, me crié en, hasta los 3 años siempre estuvo algún padre cerca.
Sí.
iban turnando y a partir de los 3 años pues ya sí que se podía decir que se me entregó. Y nada, yo, bueno, desde luego que mi maestro, tenía un maestro que murió hace unos 6 años, hasta que él estaba, mientras él estaba vivo, pues yo iba a visitarle al monasterio constantemente y seguía tomando las clases con él. Y entonces siempre tenía un contacto con mis compañeros de clase y los maestros y todo, o sea, no hay prejuicios.
Ya.
Y si los habían desaparecido porque se dieron cuenta que a mí, pues la verdad es que no es algo importante para mí lo que piensan la gente.
Fíjate,
en ese contexto.
Hemos escuchado un trocito del documental antes de comenzar esta conversación en la que tú te confesabas abandonado cuando eras pequeño y que no te sentías realmente que tus padres de alguna manera habían fallado. ¿Has conseguido entenderlos? ¿Has conseguido reconciliarte con ellos o no?
Sí, cuando era pequeño sí que tenía ese sentimiento de abandono, que es lo que digo en el documental.
Sí.
Y nada, yo ya, bueno, ha sido un proceso también, ¿vale? Como cualquier terapia, ¿sabes? Que también es un proceso y tarda tiempo. Esas conversaciones con mis padres también tardó tiempo, ¿no? Hasta que llegamos a un punto donde todos lo entendimos bien desde las dos perspectivas y pudimos tener armonía y una buena relación positiva. Pero claro, ahí tienen que poner todos, ¿no? No solo uno.
Ya.
Y entonces, ha sido un proceso porque a mí me costó hasta quizás hasta los 20 y pico años en realmente empezar a aceptar.
Claro, asimilar un poco, ¿no? Lo que habías tenido. ¿Sigues teniendo relación con tu familia, con tus hermanos, por ejemplo?
Sí, no, ahora mismo es súper buena relación, o sea, muy buena relación la que tengo yo con mis padres, con todos mis hermanos y hermanas, y, o sea, en general, tengo una relación, muy buena relación con todo el mundo, o sea, que yo sepa, no me llevo mal con nadie.
Osel, ¿qué te gustaría que pensase la gente cuando vea el documental?
Bueno, yo creo que a mí lo que me gustaría también que la gente viese es que se puede superar cualquier cosa y que todo puede ser positivo si uno quiere verlo de esa manera. Y que también hay que espabilar un poco porque se nos cae encima el mundo.
Ya.
Porque el cambio climático y todo esto es real, y entonces recomiendo que cada uno de nosotros plantemos por lo menos unos cuantos árboles, ya que tenemos huellas de carbono importantes. Cada uno de nosotros, no nos libramos.
Bueno, has pasado de ser un niño lama en un monasterio a ser en estos momentos un activista medioambiental que lucha precisamente por eso, ¿no? Porque el mundo en el que vivimos no vaya peor, por lo menos. Lucas,
algo hay que hacer.
Lucas, que nos decía Osel lo que él quiere que pensemos cuando veamos el documental, pero ¿cuál es tu intención al haber filmado esta serie documental, Osel? Si era mostrar lo que había sido la vida de esta persona, o quieres ir un poco más allá con algún tipo de mensaje.
Sí, es justamente intentar ser lo más objetivo posible, sin ningún tipo de eso, ni de prejuicio ni de mensaje. O sea, que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones en una historia que cuya intención fue ponerla de la forma más balanceada posible para que cada uno pueda tener sus propios juicios de valor, ¿no?
Pues Lucas Figueroa, director de esta serie documental, Osel, la vemos en HBO Max, lo recuerdo una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Osel, que en fin, te estamos volviendo loco después de tantos años de anonimato. Los medios de comunicación
no.
Te hemos recuperado, y yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te deseo una vida muy larga y muy feliz junto con tu hijo y en esa lucha por el medio ambiente. ¿Cómo se dice gracias en tibetano?
Muchas gracias.
Chuyuna, pues
Chuyuna,
uy, madre mía, qué complicado. Pues Chuyuna, Osel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, cuando quieras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
por un trabajo seguro y saludable. Todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra. Es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Como todos los lunes, esta sintonía nos anuncia que ya está con nosotros Lorena Sánchez. Lorena, muy buenas.
Muy buenos días,
Mundo de la ciencia.
Mundo de la ciencia.
Que hoy nos va a llevar de alguna manera también al espacio. ¡Uy! Pero vamos a ver un momento. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. No vais a hablar del espacio sin mí.
Ah, bueno, también. Lorena, no sé si conoces a Rubén Ruiz.
Mira, yo toda mi vida...
Nuestro rejoner viene del planeta R y pero viene todos los lunes.
O sea, tú te puedes imaginar que como periodista científica,
¿sí?
nada me parece más interesante que entrevistar a un extraterrestre.
Sí, me habían dicho que era un referente, de hecho, ya, para la prensa, para la prensa culta de este país. Sí,
¿qué
sí,
te
sí.
parece así a primera vista?
Bien. Bajito.
Pensado que los extraterrestres
eran altos. Altos, largos,
No. Él hace gala de esto, que sí, Rubén.
Claro, es para que salga la media bien, pero en este programa no hay nadie amable, ¿en serio? No. ¿No hay buenas personas? ¿El único es Ceballos? ¿Cómo va esto?
Bueno, Ceballos, no te creas tú
Ceballos
que...
Ceballos también, si lo conoces, la verdad es que...
En fin.
Es purria buena.
Bueno, yo estaría muy atento a este tema porque a lo mejor tienes tú algo que ver.
A ver.
Parece que hay una teoría de la conspiración que tiene que ver Lorena, y ahora hablo muy en serio, ¿no? Sobre las estelas de los aviones.
Claro. Bueno, pues es hablar en serio y no.
Ajá. No hay,
porque hay, no hay conspiración. A mí creo que de las mejores cosas, seguro que todos tenemos algún amigo que alguna vez estabas en el jardín, mira al cielo
sí.
y dice, fíjate, están ahí señalando una
estela
de un avión.
¿Cuántas estelas de aviones hay? Es verdad.
Nos están fumigando, están... Bueno,
sí,
he oído cosas
verdad.
Tan fascinantes en cuanto a la imaginación humana de lo que es capaz de una estela. Entre ellas que ahí van, en esas estelas hay glóbulos rojos de extraterrestres.
No hay...
No, no, tú has donado glóbulos rojos.
Sí, precisamente para eso. Pregunté qué vais a hacer con ellos. Mira, los ponemos aquí y los echamos con estelas, ¿vale? Bien.
Igual se han acabado. Igual han sido una dosis pequeña.
No, pero me estás hablando completamente en serio.
Bueno, de
Lorena.
Verdad que he oído de todo en cuanto a eso. Por ejemplo, cuando ves dos estelas cruzadas así en
¿sí?
una X, que está justo para señalar a los satélites que tienen que enviar. Es la maquinaria que mueve el cambio climático. Tienes que apuntar ahí. O sea, hay cosas de verdad. Extraordinarias
ya.
en cuanto a lo que podría ser una de las estelas de los aviones.
Bueno, ¿y cuál es la explicación de las estelas de los aviones?
La triste realidad es que no hay glóbulo de extraterrestre, no hay señales en cruz. Pues son lo obvio que es cuando se produce cuando quemas un combustible fósil. Mm. Todo, cuando tú quemas un combustible fósil se produce vapor de agua, y ese vapor de agua está más caliente el que sale del motor que el aire a la altura a la que se desplaza un avión.
Ya.
¿Eso qué genera? Pues una nube. Realmente lo que están generando los aviones son nubes. ¿Y, uh-huh. ¿y cómo? Pues ¿por qué tienen esa forma? Pues la forma en la que se desplaza el avión. ¿A qué altura? Pues 200, 300 metros, que cuando se produce ese contraste uh-huh. de temperatura. Es lo mismo que cuando echas el aliento en un espejo.
Ya.
Es exactamente igual. Está uh-huh. ese contraste, la ley de la termodinámica hace que ahí se generen un... Pues con todas las partículas que hay en suspensión, el hollín que sale uh-huh. también de los aviones y demás, se genera esa nube y podría tener, uh-huh. Tiene riesgos, claro que tiene riesgos. ¿Por qué? Porque la masiva uh-huh. acumulación de esas nubes está produciendo más calentamiento global, además, pues por supuesto, contamina muchísimo, como bien sabes, uh-huh. todo el CO2 que emiten los aviones, sí. Es decir... Que si quieres preocuparte por algo, preocúpate por, madre mía, la cantidad de CO2 que está echando ese jumbo rumbo a las Seychelles.
Dejaremos que sigáis pensando eso. Ya está. ¿Tú crees que son nubes y no glóbulos rojos de extraterrestres? Pues vale, nubes.
Pero tú, bueno...
Lo que tú digas, Lorena.
Tú tienes una carencia de glóbulos rojos importante.
Yo tengo carencia
en este momento.
De cariño, sobre todo, en este programa.
A mí lo que me gustaría saber es con qué dedo orquestáis el movimiento de los aviones.
Con el dedo corazón siempre. O sea,
eso lo hacen, solo tienen ese dedo, de hecho.
Tenemos dos, tres, uno en cada mano y otro en la nuca.
Están cargados de amor.
Tremendo. Bueno, la primera frase escrita de uno de los más antiguos alfabetos aparece en un peine para piojos. Esta noticia es de verdad, Lorena, esto parece una broma.
Pero es que podría parecer una broma, pero es que son tantas cosas. Mirad, primero tenemos que irnos a Israel, viaje en el tiempo,
venga.
Israel, y marcharnos a hace 3.700 años. 3.700 años Israel, ¿vale?
Bien.
Entonces ahora te estás encontrando allí con una con un utensilio de marfil. O sea, sí. Te hablo de una pieza que tiene 3,5 centímetros. Y ahí, ¿qué habían encontrado? Pues que tienen unas inscripciones, unas letras. Imagínate para grabar en esa piececita de mármol. De mármol, perdón.
Sí.
¿Es mármol o marfil? Perdóname. Es
Ni
marfil,
idea.
Era marfil.
Vale.
Es marfil, que era muy caro. Entonces se tiene unas incrustaciones hechas con muchísimo esmero, porque son milímetros cada una de las 17 inscripciones que hay. Entonces por fin han conseguido desvelar cuál es ese primer mensaje escrito de una cultura de 3.700 años en Israel.
Ya. ¿Y cuál es el mensaje trascendental para la humanidad?
Échate vinagre para los piojos, ¿no?
Pues exactamente, porque lo sabías. Es un extraterrestre. Mira, lo que dice,
no.
que si ha sido azaroso, ya hay aquí una conexión imposible de descifrar, que es que este colmillo acabe con los piojos del cabello y la barba.
¡Oh, de la barba, por Dios! Había piojos en las barbas. ¡Oh, qué mal rollo!
Había piojos en cabello y barba.
Un día te hablaré de mi tío Gerardo.
No, casi no.
Y de los piojos que tenía la barba.
Por Dios, qué grima.
Claro, o sea, evidentemente, si se esperaba encontrar ahí un mensaje enigmático que desvelara el futuro de todas las culturas y demás, pues estaba contribuyendo a... O sea, es un instrumento sanitario de primer orden. O sea, esto solamente lo podían tener las clases sociales altas, obviamente, porque era muy caro, con púas más largas para peinarse y otras púas más pequeñitas. Y, de hecho, han encontrado restos de la carcasa de las liendres.
¡Oh!
¡No!
No queremos saberlo. Nos da lo mismo. En fin,
ahí está en un museo en Israel el peinecito.
Bueno, pues si vamos a Israel alguna vez, iremos a verlo. Bueno, y el tercer tema que abordas hoy. ¿Por qué bailamos? ¿Por qué nos gusta bailar cuando bailar realmente no lleva a ningún lado? Quiere decir, no te enseña nada, no te alimenta, no te hace mejor persona. ¿Por qué bailamos?
Pues efectivamente, hay distintas respuestas desde la función evolutiva del baile, porque está claro que la función evolutiva del sexo, de comer, incluso del que nos matemos entre nosotros. Entonces, pero ¿por qué te pones a bailar? ¿Por qué se te mueven los pies? Entonces, te digo, desde multitud de estudios, las respuestas que han dado. Para empezar, por supuesto, la comunicación sexual, el despertar, ese movimiento de cadera y esas cosas, el despertar la atracción sexual al que tienes enfrente.
Ya.
Vínculo social. O sea, cuando ves a dos rockeros trasnochados, sí, bailando el uno junto al otro, moviendo la guitarra, si realmente están estableciendo el mismo vínculo social entre ellos. Ya. Pertenecemos a este grupo, que las tribus, cuando bailaban para que hubiera lluvia, fíjate, perteneces a ese grupo, es tu grupo, y nos movemos más o menos de la misma manera. Eso es fundamental también para una especie como la nuestra, ¿no? El éxtasis, o sea, un vehículo para alcanzar el éxtasis. O sea, mira los derviches, por ejemplo, también, esos movimientos, sí, que hacen así, o sea, ese punto de trascendencia. Y luego hay otro que es muy interesante, se investiga cada vez más, que tiene que ver con la salud mental. O sea, cómo bailar nos hace más... comunica el cerebro con el cuerpo y nos hace, pues, como otros deportes, pero con la música especialmente, hace que es como una especie de fármaco para que todo lo que ocurre en el cerebro vaya mejor. Y uno de los últimos estudios, que por eso te quería hablar de esto, lo que hace es buscar qué ritmo es el que hace que tu pie se mueva.
¿Y cuál es?
Es posible que se esté moviendo ahora.
¿Ah? ¿Y qué es? Funky, ¿no?
Que pues, raíces africanas. El estudio, que está hecho por un neurocientífico, lo que hizo fue determinar cuáles son esos ritmos que se te meten en el cuerpo, pero a nosotros y en todas las culturas. Y lo simpático del estudio es que estableció la canción Number One, que tiene ese ritmo groove, que también está muy vinculado al jazz, al swing de los años 30, todo eso. Tienen ese ritmo en la composición. Y esto que está sonando, el rey del groove, el number one de esa lista, pues es esta canción de Stevie Wonder, Superstition.
Pues sí, señor. ¿Cuántas cosas aprendemos cada semana con Lorena Sánchez? Lorena, la semana que viene más, te dejo que te vaya bailando.
No sé si irme, porque ante un extraterrestre...
Quédate con nosotros, con nuestro extraterrestre. También viene Honorato.
Claro que sí, quédate. Sí, Honorato baila, porque sería una pena que nos perdiéramos ese swing de caderas que tiene.
Bueno, Honorato baila muy bien.
Lo de las tribus urbanas es cierto, ¿eh? Mi tío Gerardo bailaba así, porque tenía piojos, pero pensaban que era heavy. Sí, sí. Por eso movía la cabeza.
A tu tío hay que fumigarlo. Vamos a ver si mandamos...
Sí. ¡Madre mía! Ya no, el pobre se lo comieron.
¡Ay, los piojos! ¡Ay, ya!
Bueno, abandono, que tengo que mantener la pulsión de la ciencia.
Pues nada, a ello, Lorena. Rubén, que ya que estás aquí, cuéntanos algo que te ha llamado la... Hoy toca ranking,
sí.
Bien.
He estado observando en la última semana y os veo a muchos con tosecitas, con moquetes, está la gente más para allá que para acá, es verdad. Y ya que estamos todos así con los viruses y las toses, es necesario era necesario dedicar mi ranking de hoy a los problemas médicos que tenéis los humanos. Nosotros sabéis que los extraterrestres no, pero los humanos sí. Así que empecemos por determinar bien algunos conceptos médicos. Por ejemplo... cuando no sabes distinguir bien los colores, ¿vale? Es una anomalía que se denomina... No lo voy a decir yo. Os voy a presentar a José. Bueno, no, porque os vais a confundir y os voy a confundir yo. Os lo va a contar mejor José Nogales, que él es influencer. Él enseña a ligar en sus redes sociales. Él enseña a ligar en sus redes sociales. Y en este vídeo contestó a un comentario que le decía que él no tenía los ojos verdes. Atención.
No tienen los ojos verdes, me dice. Pero tú que eres del trónico o algo, tío. No sabes mirar los colores. Pero tú que eres del trónico.
Del tronismo, efectivamente,
no,
sí.
Por favor, no.
A ver, tú tienes los ojos verdes y nosotros los oídos reventados con tu expresión, ¿vale? Está claro que los consejos... Él enseña a ligar, pero está claro que los consejos que da para ligar en sus redes sociales, que esto, insisto, es rigurosamente cierto, los da... Ningún consejo empieza por coges un libro, lo abres, o sea, no, eso da igual. De hecho, la mayoría empieza por asegúrate de que no tiene estudios, ¿vale? Luego ve y dile cosas como del trónico. En fin, la terminología médica es complicada, a veces da lugar a equivocaciones y a veces es directamente que el paciente entiende lo que quiere. En el número 2 de nuestro ranking, este tratamiento revolucionario.
Fue majo el médico, ¿verdad? Cuando me dijo, estás mal de la columna, vete al bar. Vertebral. Te dijo que estás mal de la columna vertebral.
Ya lo decía mi abuelo, el médico me ha dicho que no beba más y estoy cumpliendo, bebo lo mismo. Vale, pues esto es un poco igual, entender lo que tú quieres. Igual la espalda en el bar ya no le duele, que eso es verdad. Oye, mirad por ahí, yo he visto a gente con reumatismo bailar la lambada al tercer gin tonic. ¿Vale? O sea, que eso existe y no es un milagro, es cosa médica. Número 3 de nuestro ranking. Cuando aparece una enfermedad, se investigan las soluciones. Esto lo hacéis muy bien los humanos, ¿vale? Lo hemos visto con el coronavirus, con el que casi hemos acabado gracias a las vacunas. Para mí el ejemplo en esto, sin duda, es Venezuela. Imagino que para vosotros también. Fijaos en las cifras tan espectaculares de vacunación que alcanzaron, informó el propio Nicolás Maduro.
A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta del 102%. ¿Cómo? 102%. Toma. 102.6, para ser más exacto, por ciento de vacunación en primera y segunda dosis completa.
Hombre, ya nos imaginábamos que 102% era en primera y segunda. Claro, gente que no se hubiera, que se hubiera puesto solo la primera, el 300%. En fin, eso, Maduro, que no se diga que tu régimen maquillaba las cifras, ¿eh? Transparencia absoluta. En fin, a ver, que es normal. Lo que pasa es que ese porcentaje corresponde al típico momento en el que dice la enfermera: ¿has telepinchado o no? Y dice, venga, vamos, venga. Que no, que falte. Eso, o que Maduro se ha puesto 6 porque iban a caducar. Que también puede ser como las también. Abuelas. Esto hay que ponérselo que se van las vitaminas. En fin. Bueno, que también hay antivacunas, claro. Llegan las vacunas y con ellos las antivacunas. Y a ellos les dedico el número 4 de nuestro ranking. Concretamente a esta mujer, que a mí me ha convencido. Fijaos en el argumento que dio a la reportera de Televisión Española.
Que mira, yo estoy en contra de las vacunas, en contra de las mascarillas, porque la vacuna mata a todo el mundo. La vacuna es asesina.
Pero yo me la he puesto y estoy viva.
Porque luego bien, luego te, ahora estás viva, pero dentro de un tiempo...
¡Ah! El argumento es indiscutible, o sea... Tú le dices a alguien que se muere y al final el tiempo te da la razón. En otras discusiones no, pero en esta seguro. ¿Ves? Otras cosas no. Tú le dices a una infanta: vas a ser muy feliz en tu matrimonio. Y
ya, no.
Es posible que no. Pero le digo a Carlos Honorato: Carlos, los retos visuales de Twitter te van a acabar matando. Y al final, claro, pensaréis que soy idiota, pero dadle tiempo. Si es que es verdad, al final se morirá. Y la reportera ha ido con muy mala leche diciéndole: estoy viva. Sí. Porque eso no demuestra nada. No. Eso es temporal. Te vas a morir y lo sabes. La señora tenía razón. En fin, vamos con dolencias. Empezando en el número 5 de nuestro ranking por el oído. Los problemas de oído son muy comunes. Fijaos que hasta el TikToker Joan Tito tiene problemas auditivos.
A ver si va a tener razón el médico, voy a estar un poco sordo porque no he oído nada de lo que me has dicho.
No pasa nada, ahora lo repito.
¿Qué?
Que ahora lo repito.
Hola, don José.
La mala noticia es que efectivamente estás sordo, ¿vale? La buena, que tienes ritmillo. Igual, igual como payaso para ir a fiestas infantiles, tienes un futuro por delante. A ver, no puedes aceptar peticiones del oyente en las fiestas porque igual te piden los niños Adamo y les ponen Mecano, ¿vale? Sí. Que tú no distingues entre Rosalía y David de María y no son iguales, claro. Una pista para que no lo sepa: si lo entiendes sin subtítulos, no es Rosalía, ¿vale?
Ya.
Es David de María o quien sea. Bueno, también relacionado con el oído está el número 6 de nuestro ranking. Ojo a lo que hacéis en la intimidad.
¿Ah?
Os miro a los dos. ¿Sí? Que tiene consecuencias médicas.
Nene, ¿es verdad lo que pone aquí? Que dice que si te masturbas muchas veces al día, te quedas sordo.
La 3 y 10.
Pues efectivamente se confirma. Hay mucho vicio en el planeta Tierra. De hecho, a ver, hay una noticia buena, que es que la hora la ha visto. Eso demuestra que ciego no te quedas, ¿vale?
No.
Que era lo otro que se decía. Bueno, ya entramos en materia sexual, vamos con los embarazos. Hay varias formas de detectar un embarazo. Se puede hacer un test, se puede hacer un análisis de sangre. Pero, compañeras, si estáis echando tripita y tenéis dudas, la que mejor os lo puede confirmar es Toñi Moreno, especialista en embarazos, como contó ella misma a una compañera a punto de salir de cuentas. Atención.
Buenas noches, Toñi.
No te vayas a poner de parto esta noche, te lo pido, por favor, porque te he visto la cara. Mira, yo para eso he tenido siempre...
Uf, a la cara.
Te lo digo. Yo un día entré por maquillaje de otra cadena y vi a Isabel Jiménez y le dije: tú estás preñada, y se le descompuso la cara. Acababa de enterarse ella.
Vaya.
Se acababa de enterar. No, no sea modesta, Toñi. Toñi. Toñi estaba allí antes de que se fumaran el cigarrito de después. Es más, le dio fuego ella. Bueno, ¿Cómo lo puedes saber solo con ver a una persona que está embarazada? Eso es que tiene ahí un sexto sentido, ¿eh?
Creo
de hecho que solo funciona para las chicas, porque yo siempre que veo a Toñi Moreno me dice: estás igual y ya tengo 3 niños. O sea que Toñi, a ver si mejoramos el sistema y que valga también para los muchachos. Bueno, seguimos en el capítulo ginecológico con otro término que he aprendido gracias a vosotros, que es el posparto, ¿vale? Lo he aprendido en TikTok, en la cuenta de Enalor7. Y atención, que también es candidato al chiste malo del año. Yo prefiero avisar por lo que pueda pasar después.
Ya.
¿Qué quiere decir posparto?
Pues, por ejemplo, cuando no queda jamón, posparto mortadela y merendamos.
Lo he avisado. A mí me parece fatal que te cierren una cuenta en redes sociales por enseñar un pezón y esta gente siga en libertad. Sí. En serio, posparto jamón, dice. Eso es el posparto, en fin. Bueno, que dice mi mujer en nombre de toda la gente que ha dado luz a luz alguna vez en la vida. Que sí. Es muy gracioso, que casi se mea, ¿vale? Que no se ría tanto desde el día del parto. De bueno, para conservar la salud es muy importante seguir unos hábitos sanos. Y para eso quiero que sigáis el consejo, por favor, tomad nota, de FerTV.
Dicen que cada cerveza que bebemos nos resta 10 minutos de vida. Yo ya hice cuentas y fallecí en 1875.
Hay gente, de hecho, que coincidió en su entierro con Colón, ¿vale? Sí. Pero tienes razón en una cosa, el alcohol es malo y vosotros, muy listos, no sois los humanos, porque seguís bebiendo, ¿vale? De hecho, si los extraterrestres os tuviéramos que invadir, aprovecharíamos agosto. Porque en agosto, con las fiestas de los pueblos, puedes cruzar España sin tocar el suelo saltando de calimocho en calimocho. Estáis todos morados. Hay gente que del 1 al 31 de agosto no sabe ni dónde ha estado. Bueno, me voy a poner serio ahora porque vamos con un caso médico complicadísimo. Esto es una malformación que yo, la verdad, no había visto jamás y sobrecoge el corazón.
Que está en griego y además está él solo ahí. Es lo único que tenemos así documentado de forma aislada. Y grafitos en griego, la verdad es que se cuentan con los dedos de una oreja.
¿Se cuentan con los dedos de una oreja?
Planeta.
Claro, por lo menos.
Claro,
a ver, tío, o te saltaste las clases de anatomía o eres el más amorfo de tu blog. En serio, ¿no? Me imagino ya las vecinas. Ahí el niño de la Mari, qué lástima. Es buen chico, pero tiene dos dedos en la oreja. Parece un Mr. Potato mal montado. En fin. Bueno, lo bueno es que su corta uñas por un lado corta y por el otro es un bastoncillo. Para hacer, lo puedes usar para dos cosas. Bueno, un hábito sano, ya que estoy de recomendaciones, es el deporte. Y atención, porque en Telemadrid localizaron a un chico que estaba haciendo ejercicio precisamente en plena ola de calor. Fijaos, si era adicto al deporte. En el Parque del Retiro, concretamente. Ah, no, que igual no era adicto al deporte. ¿No? Vamos con él en el número 11 de nuestro ranking. Fíjate bien antes de preguntar, compañera.
Te estamos viendo aquí y haciendo ejercicio. Mira, nos vamos a acercar al del ejercicio, a ver si quiere entrar en directo. Muy buenas, caballero, en Madrid Directo está usted. Le hemos visto hacer ejercicio con este calor, tiene mérito tremendo.
Sí, fumando porro.
Pero bueno. No.
Efectivamente, estaba haciendo las dos cosas, que con calor también tiene mérito. No se mezclaba competición y droga desde Gervasio de Fer, pobrecito. Bueno, se estaba perdiendo la tradición ya. A ver, chaval, ya en serio. Fumar porro no cuenta como deporte, ¿vale? Para que lo distingas. Generalmente en el deporte la hierba se riega, no se fuma, ¿vale? Este, yo creo que lo que pasa es que se ha hecho un lío. Le han dicho que para ser portero tiene que estar siempre bien colocado y ahí está, haciendo lo que puede, ¿vale? Bueno, hay problemas médicos, por cierto, que dan cierto pudor, dan como vergüencita, ¿verdad? Pueden llegar incluso a generar un problema si alguien da más datos de la cuenta sobre una enfermedad que tienes tú. Os voy a presentar a dos presentadores, hombre y mujer, hondureños los dos. Os cuento que él había faltado al informativo por enfermedad. Y así lo recibió a la vuelta su compañera. Ojo que es surrealista.
Qué bueno que ya estés de regreso, compañero.
¿Qué tenía?
Es que ¿cómo faltaste el fin de semana?
Sí, porque estaba enfermo. O sea,
sí,
pero
yo
no,
sé.
Pero no con diarrea.
Yo no he dicho nada. Yo te estoy diciendo que qué bueno que estás de regreso.
Ya me contaron de que vos en el Vive habías dicho de que yo estaba con diarrea.
¿Cómo?
¿Lo vas a negar?
No, yo no estaba con diarrea.
¿Y qué tiene de malo estar enfermo del estómago?
No, pero una cosa es una mentira. Otra cosa es decir la verdad.
Ah, cosa que vos no haces.
¿Cómo? ¡Oh, por Dios!
Estos son los presentadores de un informativo, ¿eh? Es en serio. A ver, que ella es indiscreta contando que él se va por la pata abajo, es cierto, es cierto. Pero también es verdad, compañero, que estamos en un informativo. Nos debemos a la verdad. Y te has pasado dos días corriendo al váter. Eso es así. El resto del informativo, como podéis imaginar, se lo pasaron emitiendo reportajes de investigación, en plan, estamos aquí en casa del presentador, bueno, no sé cómo se llama, ¿no? Claudio Fortasek. Y estamos investigando si tenía diarrea o no. Hablamos con su madre, en fin. Bueno, yo que sepa, Eli, que cuando faltas al programa siempre digo que te han detenido por escándalo público, que vas en pelotas por Neptuno.
¡A ver!
Con unas chanclas. En fin, bueno... Cuando te pones enfermo te dan la baja, es otra de las cosas que tiene la enfermedad y la medicina, eso es así. Sí. Pero hay cosas en las que no sois capaces de poneros de acuerdo. Por ejemplo, ¿quién se tiene que coger una baja? Os pongo un caso, para la regla dolorosa.
Sí.
¿Quién se tiene que coger la baja? ¿Qué diréis? ¿Las mujeres?
Pues claro.
Pues no exactamente. ¿Ah, no? Hay gente que piensa que no.
Sería conveniente poner tantos días de baja para los hombres como para las mujeres.
Pero los hombres no tenéis la regla.
Si queremos alcanzar ese tipo de igualdad, yo pienso que lo mejor sería darles esos días también.
Claro que sí, ¿no? Efectivamente, que no tengamos la regla no es excusa para no tener la baja. Yo la reivindico también. Y tres días más por lo que sufrimos con las cesáreas, ¿vale? De hecho, Eli, si me disculpas, me voy a ir yendo porque tengo que darle el pecho a mi bebé.
Ah, bueno, pues me voy a coger una baja por prostatitis. Claro.
Y termino mi ranking de enfermedades y médicos. No lo he podido evitar, tenía que traer este momento, reportero. Hágame el favor de no temblar, señora.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Felisa Morales.
Señora Felisa, tranquilita.
Si es que tengo Parkinson.
¡Pobre!
La señora temblaba y el reportero decía, tierra, trágame, por favor.
Que te vas al ritmo de Woody Wonderland. ¡Ay, sí, que me parece increíble!
Es que es una pena que os perdáis esto. ¡Mira, mira!
¡Ah! ¡Por Dios! ¡Cúlete break!
¡Cúlete para la derecha! ¡Cúlete
Bueno, Carlos, que hay que resolver el juego de agudeza visual. A ver.
Microscopio electrónico. ¿Ah? Hemos puesto una muestra que es césped, planta carnívora o una alfombra.
¿Y qué han dicho los
oyentes?
Bueno,
pues han empatado por la parte de abajo césped y planta carnívora. 27% de votos cada uno.
Ya.
Y ha ganado la de una alfombra con el 47%.
Bueno, y la respuesta correcta es...
una planta carnívora.
¡Oh! No es una alfombra, ¿no? No,
ni césped, es una planta carnívora. Son los pelillos de la planta carnívora.
Ya, pues has empezado hoy en la semana.
Bien,
compañero,
bien, imponiéndome.
Veremos a ver qué es lo que pasa mañana.
Mañana otro reto.
Claro que sí, y mañana a las 10 aquí volveremos a estar los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Que tengáis un estupendo lunes.